Tres años han pasado, casi mil días desde el 11 de julio del 2021.
El día que fuimos libres por unas horas.
No es broma eso de que se hable de que el 11 de julio es el verdadero
día
de la rebeldía nacional.
Lo que pensaba yo era, ¿qué alma tan inocente han captado? Es decir, para desgraciarle la vida.
Dale, Pepillo, empieza.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Secas y Ricardo Costarana. Y hoy, me imagino que sepan por dónde venimos, por dónde viene el podcast de hoy.
Hoy es 12 de julio.
Hoy es 12 de julio, así que es un podcast que es necesario, más que necesario. Vamos a romper el cronograma porque lo lleva.
Debíamos quizás haber hecho este podcast ayer, pero bueno, ayer sucedieron cosas.
Pasaron cosas.
Y pero bueno, quizás tenemos la cabeza un poquito más fresca. Yo creo que sí, Leo, el tema sobre...
Ayer también era un día bastante controversial. Era un día que todo el mundo estaba tenso, sobre todo la disidencia cubana estaba tensa. Porque tú no sabías si te estaban vigilando, si no te estaban vigilando. A Camila Acosta la tenían sitiada. Son días muy densos para Cuba en general, porque hasta la misma sociedad civil está a expensas, precisamente porque un día antes, la noche anterior, ya empiezan a sacar exceso de policías para la calle.
Tres años han pasado, casi mil días desde el 11 de julio del 2021.
El día que fuimos libres por unas horas, como dice...
Yo creo que... Ayer hasta el que se declara más... comunista, ¿no? Yo creo que de alguna manera tuvo, no pasó inadvertida la fecha. Y yo creo
eso,
que
ya el 11 es una fecha que no va a pasar inadvertida más nunca en la vida.
Hacer la gente podrá parecer una tontería, pero la gente, aunque haya pasado sea muy poco, la gente tiene mucho más en su cabeza lo fundamental que fue, por ejemplo, el 11 de julio en Cuba. Que el 26 de julio de 53, ¿sabes? No es broma eso de que se hable de que el 11 de julio es el verdadero
día
de la rebeldía nacional y no el 26 de julio.
Un estallido social sin precedente, porque el más cercano fue el Maragonazo y no fue ni de cerca fue el 11 de julio.
No, y aparte, era otro contexto. Es verdad que había crisis, pero no estábamos, por ejemplo, en una crisis con una pandemia. La gente sigue diciendo, no, pero estaba Fidel, que
había mucho
de camino.
Había mucho desconocimiento también.
No había redes sociales.
No había redes sociales. Que ahí es donde yo le digo a todos los que me conocen, que me dicen, yo no sé para qué tú te estresas tanto, si al final esto no va a cambiar. Y yo le digo, sí. A ver, que tú pretendas que esto de la noche a la mañana cambie y hay un McDonald's en 23 y L,
claro,
de un día para otro, no, eso no funciona así, pero no ha funcionado así ni aquí, ni ha funcionado así en ningún lugar del mundo.
Las cosas han cambiado mucho desde el 11 de julio de 2021.
Y mucho antes, desde que hay redes en Cuba. Es decir, ¿cuántos tenemos redes? ¿7 años?
Yo creo la que conciencia, 2019 más o menos.
La conciencia civil del pueblo cubano ha cambiado mucho más.
Yo creo que si yo podría definir de manera coloquial e irónica, pero muy seria, ¿no? El 11 de julio sería una frase muy cubana, ¿no? Que es lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo.
Lo bueno que tiene esto.
¿Sabes? A veces las cosas tienen que ponerse muy, muy, muy malas para que explote todo. Todavía no sabemos cuándo va a explotar ni cómo va a explotar. Sabemos por dónde, ¿me entiendes? Lo que no sabemos es el cómo. Ahora, yo creo que sí, que ayer se vivió, o sea, ayer no, desde días anteriores se vivió con mucho estrés, pero también con cierta nostalgia, ¿no? Y la gente estaba pendiente a si iba a pasar algo.
Así siempre lleva desde cada aniversario de los...
Era el comentario en las calles.
Es el comentario en las calles, ¿no? Ahora es 11, tú vas a ver, ahora no... Escuché mucha gente, no, es preferible ni salir hoy no es bueno andar en la calle porque es 11, entonces la policía anda en su punto, pidiendo carné a diestra y siniestra.
Pero ayer a nosotros no nos pidieron carné.
Ayer fue un día típico para nosotros. De hecho,
bueno, podríamos medianamente atípico, porque hicimos algo que normalmente hacemos, que es salir en grupo a pedales por La Habana.
Salir en grupo a pedalear con la bicicleta, tomando nuestro café. Yo recuerdo que yo salí por la mañana, cogí la bicicleta, me paré en el portal, miré para todos lados.
Sí, porque hace un año tú estabas vigilado.
Hace un año estaba vigilado. Me miré para todos lados, no vi a nadie. Salí, pero una cosa que ojalá algún día esto se pueda contar y de gracia, ¿no? Estoy seguro que algún día dentro de muchos años nos vamos a tomar un café, tal vez en el mismo lugar o en otro lugar, en Marte, en Júpiter, en Austria, en cualquier lado.
¿En un McDonald's? ¿En los McDonald's venden café?
No sé, nunca he ido a uno. Pero estoy seguro que haremos estos cuentos, porque una de mis mayores añoranzas es poderme tomar un café, fumarme un cigarro en una esquina que sea transitada de cualquier lado sin tener la sensación de que me están mirando.
Y ayer
eso es uno de que tal vez parece algo tan simple.
Claro. Pero alguien que no lo haya vivido es incapaz de entenderlo.
Pero es uno de mis mayores anhelos. Entonces salgo, quedamos para pedalear, yo salgo. Estuve como 3 o 4 cuadras mirando para todos lados. Mirando para todos lados. Pues, bueno, salí en la bicicleta. No sé dónde me van a montar la bicicleta, sin el patrullero en la parte de arriba con la sirena. Yo no sé, yo me voy a fajar porque la bicicleta mía tiene que ir más cómoda que yo en el patrullero.
Esa niña no le puede pasar nada.
Esa niña no le puede pasar nada si se forma un millón y yo. Y nada, nos encontramos, salimos a pedalear. Caímos en el Capitolio.
Subimos, o sea, nos reunimos en 23 y 2 en el café. Como a las 7 de la noche dijimos, vamos para Duville a sentarnos en la
acera de Duville. Udo del Piquete dijo, oye, pusieron unas besitas ahí afuera y vamos a tomar tu café en el malecón.
Fuimos por todo malecón, pero ni habían tales mesas y lo que se había era mucho reggaetón.
Mucho reggaetón.
Seguimos, Frank Hart dijo, ah, caballero, vamos tirando una foto en el Capitolio. Como si fuera, ¿sabes?, el guajiro que llega a La Habana. Cogimos todo malecón, subimos por Prado, llegamos al Capitolio y en el Capitolio... Pobrecita, las dos custodios que estaban ya poniendo
la perimetral.
Niños, no se puede tirar fotos aquí. No, mire, cogen el primer escalón y tírense fotos. Pusimos la bicicleta. Queríamos cada uno tirarnos fotos con la bicicleta y con la cúpula del Capitolio dorada, ya cayendo la noche, todo súper idílico. ¿Y qué pasó?
Apareció primero un policía. Que empezó a seguir.
Una lima,
porque es pobre, 18 años.
Vino caminando suavecito. Como que no era las cosas.
Y se fue acercando y yo desde que lo vi, ustedes se están tirando fotos de ojos desde que lo vi acercarse. Yo dije, oh, si a esta gente se le ocurre pedirnos un carnet.
Sí, porque tú pusiste tu bicicleta en la otra parte de la acera.
En la otra parte de la acera. Yo dije, si a esta gente se les ocurre empezar a pedir carnet aquí, los van a hacer.
Es
lo primero que uno piensa.
¿Me entiendes?
Yo dije, ahora sí se complicó esta tarea porque...
Porque además, discúlpame, el Capitolio es la sede de la Asamblea Nacional.
Hace dos años era la sede de la Asamblea Nacional.
Y yo recuerdo que antes del 11 de julio, el mayor petate que se dio fue aquel performance que hizo Luis Manuel con Yanelis Núñez, que se embarraron de mierda. Y fue un performance, todavía de esta mierda, la patrulla esa en la que los montaron. Y siempre en fechas tan icónicas como la del 11 de julio, que 4 o 5 locos en bicicletas llamativas, se sabe. O parecemos extranjeros o parecemos gente que no sabemos lo que estamos haciendo.
Exacto.
Dale, sigue la historia.
Parecíamos muy ingenuos.
Que tú la sabes mejor que yo.
Y se acerca el policía. El policía se queda mirando mi bicicleta. Y se queda mirando y se nos queda mirando. Yo desde mi perspectiva, lo primero que pienso es este nos está calculando cerrado.
Ya mandaron a buscar refuerzo ya.
O lo mandaron a preguntarnos por las cámaras o algo pasó aquí. Yo decía, vamos a ver si se tiran las fotos rápido y nos movemos, porque si nos piden carnet aquí, vamos a dormir en Dragón y Zulueta. Todos, así porque sí, y a este muchacho, acabadito de llegar a La Habana, que se le veía, tenía la camisa nueva de paquete almidonada, lo habían ensamblado hacía 3 días. Lo van a hacer capitán. Estaba Fran, estabas tú y estaba yo.
O sea, había más gente, pero
así, que iban a decir, ay chicos, no, si hicimos nosotros hicimos
el equipo rojo, el equipo azul.
Nosotros hicimos el pay ahora con ustedes. Y no, el muchacho desde la ingenuidad. Jovencito.
Chamaco, cara de niño.
Cara de niño, adolescente. Me empieza a preguntar por la bicicleta. Yo, paranoico como siempre, le empiezo a contestar un poco tajante, sí, no,
Y la gente pasando, o sea, tú no te diste cuenta, pero la gente pasando y la gente decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando?
Ah, y yo, sí, no, porque yo decía, él me está entrando de alguna manera, pero tú sabes, la paranoia que tiene uno.
Bueno, Ceres, yo saqué la billetera y cogí el carnet en la mano.
Ya,
es la paranoia. Es la paranoia.
Y el muchacho, no, para aquí, para allá, no, hasta que me dijo, no, yo soy de Holguín y allá, y muchas bicicletas, no sé qué más, a mí me gusta mucho. De hecho, conoció cada modelo de bicicleta en las que andábamos, es decir, me dijo, la tuya está preparada para XCO, la azul, la de Frank.
¿Qué cosa es XCO?
XCO Cross Country, es decir, el circuito lo que se practica aquí en Cuba. Uh-huh. Mi bicicleta es una bicicleta preparada para trail de fábrica, pero está condicionada también para XCO, para otras modalidades del ciclismo. La de Frank está más por el timón, por la altura de la horquilla, por todo, está más condicionada para trail, aparte de una bicicleta de trail de fábrica. La tuya es XCO y el muchacho me iba diciendo todo eso.
Ahora, que eso lo hablamos ahorita, ¿qué pasa con Holguín y la bicicleta? Porque no es casual que él sea de Holguín y conozca. A lo mejor es de un monte de Holguín, pero es Holguín y conoce. ¿Qué tiene que ver Holguín con el ciclismo en Cuba?
Holguín es una cátedra de ciclismo en Cuba. Precisamente porque no sé cómo, pero todas las bicicletas de alta gama y de competición,
o casi todas,
vamos a llamar el 70% de las bicicletas tope de gama acá en Cuba, entran por Holguín
y de ahí se reparten en el mercado negro
por toda la isla.
Bueno,
entonces en Holguín tú te puedes encontrar a guajiros de esos que suben el escambray en bicicleta con bicicletas de 10.000 euros.
Dios mío, mi vida.
Y viviendo en un bohío. Bueno, los hemos visto que son competidores, aparte son competidores estrella, élite. Cada vez que hay una competencia entre provincias que se organiza, todo
siempre
eso.
Siempre suena.
La gente le tiene terror a los guajiros. Nosotros decimos que le tenemos terror a los guajiros de los cambrai. Esa gente no tienen piernas. Esa gente lo que tienen son dos motores, el reactor nuclear que tiene, que te trajo el submarino ruso, lo tienen esa, uno en cada pierna lo tienen esa gente.
Sí, el escambray no queda en Holguín, pero es la misma tala. Es la misma tala. Ahora, de hecho, yo he escuchado por ahí gente también, o sea, de aquí de La Habana, que sabe de ciclismo, que conoce de ciclismo, que hay una especie como de mafia internacional de cubanos holguineros que roban en Europa ciertas bicicletas. Y las mandan a Cuba,
las mandan a Holguín y es lo que estamos hablando, ahí se reparte. Entonces este muchacho, mi bicicleta es una bicicleta que es relativamente del año pasado, salió al mercado hace poco.
Y es muy llamativa.
Es muy llamativa por el color también.
Parece que la pintaron con labial.
Parece que la pintaron con un creyón de labios rojo. Entonces él se queda y lo primero que me dice, he visto Scott aquí, pero no, este modelo no lo había visto.
El agente de orden público hablaba como con miedo, asustado.
Hablaba bajito, hablaba como si estuviera hablando con un superior. Creo que eso denota que es muy, además que es muy joven, que es muy nuevo en La Habana.
Seguramente lleva meses.
Meses en La Habana. Si tú te extrapolas y tú llegas a, por ejemplo, a Nueva York, sales aquí de Cuba y caes en Nueva York, yo estoy seguro que cuando tú vas a hacer una pregunta en una esquina,
sí, lo haces como con miedo, con reserva.
Lo haces con reserva porque tú no eres de ahí, aparte todo te parece tan nuevo, sí. tan avanzado. Y así no, hablaba mucho.
Tú no te diste cuenta en un principio, pero por la otra acera venía otro policía.
Yo me di cuenta ya cuando él también empezó a hablar, que me viré y lo tenía detrás de mí. Yo dije,
es mala talla, dos es otra mala talla.
Y ya, el otro no habló. Él estaba parado ahí y miraba, solamente miraba lo que nosotros estábamos hablando. Él me preguntó por la suspensión, el timón.
Sí, pero en un momento que tú viraste, o sea, cuando fuiste a tirarte de tu foto o a darle el perro a Fran porque nos estábamos demorando, yo sí los vi que están hablando entre ellos sin dejarte mirar tu bicicleta y estaban como cuando un niño le regala un juguete nuevo, que eso yo sí me di cuenta.
Eso nos recordó mucho, bueno, que tú hiciste el escrito, el muchacho que nos encontramos en las Lomas de Tapaste.
Lomas de Tapaste.
Y es bueno extrapolar eso porque lo primero que nos dijo el niñito en las Lomas de Tapaste, un lugar donde nosotros montamos, que hay puntos en los que no hay nada en 15 kilómetros a la redonda, nada más que los bohíos de los guajiros. Un muchachito que vivía en esa loma, niñito, tenía unos 10 años, sí, 9, 10 años. Nos pregunta, empieza a hablar con nosotros con la misma reserva y con el mismo temor
se acercó a nosotros preguntando por las bicicletas. Le dimos una vuelta en la bicicleta, le preguntamos qué le gustaría hacer cuando fuera grande.
Sí, la pregunta típica de Chama, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande?
Y no, nos dijo, no, ajedrecista, o bombero, o policía. Aquello fue para explotarse de la risa, porque nosotros, nuestro instinto nato de... ¿Cómo? No, policía no, policía no. Entonces, lo hablábamos hace poco con mi sobrino también. Es difícil jugar eso, porque cuando uno es niño no tiene noción de las cosas.
Exacto.
Y siempre quiere ser...
Y siempre policía, escucha eso de policía, quiere ser también.
Bombero, sin saber la repercusión. Yo estoy seguro que ese muchacho, policía, tú te sabes mejor los grados que yo, que era...
Yo creo que era tenía una rayita, horizontal. Yo creo que era tercer suboficial, que es como el rango...
Más bajo. Yo creo que ese muchacho... posiblemente ni internet tenía acceso a internet, nada. A ese muchacho lo trajeron para La Habana con una propuesta indecente, como digo yo.
Sí,
esa propuesta.
Te traemos para la capital, te metemos en un albergue con todas las condiciones. Mentira. Y aquí vas a tener oportunidades de crecer profesionalmente. Y tú vas a ver que prontico vas a tener tu casa y vas a tener tu modo y tranquilo. Exacto. ¿Me entiendes?
A cambio de recibir órdenes para reprimir.
Yo sí estoy seguro que él sabía, porque ellos se lo dan en la preparación diaria, de cómo podría ser el día de ayer. Le dijeron, hoy es 11 de julio, hoy hay que estar más a la vida que nunca. Cualquier cosa que ustedes vean, infórmenlo rápido. Yo sí estoy seguro que él sabía que ayer era 11 de julio. Lo que no sabía era que estaba hablando, en este caso eras tú, con una persona, con un cubano, que le da el berro durísimo al sistema en Twitter, porque tú eres tuitero.
Sí, yo soy tuitero.
Pero le da el berro montado en la bicicleta y en cualquier parte. Y que el año pasado, posiblemente, el que hoy sea jefe de ese tipo, te reprimió a ti, porque una manera de no dejarte salir de la casa y de tenerte vigilado y de interrogarte, también es represión, o sea, ¿me entiendes?
Exactamente.
De todas las maneras posibles. Entonces, hay mucho simbolismo ahí, porque era 11 de julio, caía la noche en La Habana, frente al Capitolio. Nos recordó la historia del niño con la bicicleta, y ese muchacho se quedó bobo con la bicicleta y habló contigo.
Se lo olvidó todo.
¿Quién tú eras? Y después me dijiste, o sea, cuando ya estábamos virando por el malecón, de que tú no sentiste de que tú estabas hablando con un policía. Tú estabas hablando con un chamaco.
Yo estaba hablando literalmente con un niño. Es decir, la única diferencia era que tenía puesto un uniforme. Me daba mucha tristeza. Porque lo que me dio fue mucho sentimiento. Porque lo que pensaba yo era, ¿qué alma tan inocente han captado? Es decir, para desgraciarle la vida. Porque eso no tiene otro nombre. Esa propuesta indecente es como firmar un pacto con el diablo. Y yo, la mirada, yo le veía la mirada, porque tú sabes, yo soy muy de... La mirada de la gente me convence mucho. Y el muchacho tenía una mirada muy noble. Y yo decía, qué feo que te hayan desgraciado, que te van a ensuciar esa alma tan pura que tienes, tan nuevecita que tienes. Y al final estaba hablando, como tú dijiste en el post, con unos muchachos que, más allá de darle berro al sistema, lo que queremos es una sociedad donde existan policías que defiendan a la sociedad civil en vez de al Estado de la sociedad civil. Nosotros queremos un orden público que defienda a la sociedad civil del Estado y no al revés.
No, y que cuando de aquí a 10 años nos sentamos en una esquina cualquiera, con las bicicletas o no, con los chamas nuestros o no, en una Cuba realmente vivible e insoportable, no nos sintamos vigilados cuando venga un policía a acercarse.
No nos sintamos con miedo.
¿Me entiendes?
La primera sensación fue eso. La primera sensación fue, oh, ya se complicó esto.
Y que nos encontramos a ese mismo, y que nos podamos encontrar a ese mismo policía dos, tres años, ahora mismo en el 2028, montado arriba de un Scott RX del 2028, ¿sabes? Como que diciendo, Acere, después que hablé con ustedes, yo no sé por qué, después que vi esa bicicleta dije, yo no sé por qué, pero este no es mi camino. Si tengo que volver a Holguín para hacerme ciclista, porque mi sueño es ciclista, porque lo que yo vi en ese chamaco, en ese policía, en esa gente de público, cuando miraba tu bicicleta era que él no quería estar ahí.
Él no quería estar
ahí. Entonces, la historia de nosotros de ayer, del 11 de julio, es muy simbólica.
Y muy atípica.
Y muy atípica. Porque... Pero son cosas que pasan cuando uno va dando pedales por La Habana.
Exactamente.